¿Cómo estás? Marisa,
¿Cómo va
desde La
todo?
Rioja, un gusto saludarte.
Bueno, igualmente.
¿Cómo estás,
Gracias,
Federico?
gracias por ponerse en contacto.
Sí, como te decía, en la previa, cuando charlábamos sobre esta nota, bueno, tenía ganas de conversar con alguien como vos que venía siguiendo todo este tema con tanta coherencia, ¿no? Porque muchos grupos han hablado de lo que ha pasado en la Patagonia, pero este tema es como que no se habla mucho, ¿no? El tema de los terratenientes se lo toca como de costado, digamos, y muy al pasar. Y bueno, queríamos charlar con vos, que tenés muy, son muy completos tus informes. Y queríamos que nos contaras quién es este grupo, cómo llega a la Argentina y qué relación tiene con este conflicto que, bueno, hasta ahora ha causado la desaparición forzosa y el asesinato de Santiago. Ah, perdón. Bueno, me avisan que se cortó la comunicación, ahí la vamos a restablecer. Hola. Bueno, seguimos.
Bueno, vamos a seguir.
Seguimos. Bueno, yo les voy contando algo.
Puntualmente el llamado que tenemos pendiente, que acaba de cortarse, es con Federico Soria. Él investiga a fondo la problemática que, digamos, subyace en todo lo que tiene que ver con la muerte de Santiago Maldonado y la lucha por la tierra de nuestros hermanos mapuches.
Sí, había entrado a mi celular, volví a intentar que lo corte. Bueno, estamos ahí al aire tratando de hacer la llamada prácticamente y restablecerla. Ahí parece que se está restableciendo la comunicación. Sí.
Bien. Bueno, más o menos. Contanos lo que sería o lo que has estado viendo sobre el grupo Benetton y todos sus contactos políticos respecto a esta influencia económica que es el trasfondo de todo este conflicto.
Bien, el grupo Benetton es nada más y nada menos que el propietario de las tierras en donde han aparecido. Al lado de la LOF, donde desaparece y donde vuelve a aparecer misteriosamente el cuerpo de Santiago después, está justamente la estancia Leleque. La estancia Leleque pertenece a la familia Benetton. Han sido ellos quienes iban a... Esa estancia iba a ser allanada. Según la información que surge del expediente, iba a ser allanada en la misma semana en que fue encontrado el cuerpo en el río. También están probadas que toda la represión del día 1 de agosto, así como todas las anteriores, han sido sostenidas y acompañadas por las fuerzas represivas parapoliciales, porque tienen sus propios bien, está de nuevo la llamada. Hola, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Hola, espero que no se nos corte nuevamente. Bueno,
ojalá.
No sé si alcanzaste a escuchar. Bueno, el tema era que nos contaras vos que has estado estudiando y que has documentado mucho todo esto, de quién es este grupo, cómo llega a la Argentina, qué relación tiene con el conflicto donde desaparece y luego muere Santiago.
Ajá. Bueno, arrancamos entonces explicando, tratando de ser...
Ay, se volvió a cortar.
Sí. Bueno.
Hola,
sí, ahí está. Estamos. Te escuchamos, Federico.
Bueno, estaba comentando ahí.
Sí, te escucho.
Ay, se cortó. Se cortó.
Se nos volvió a cortar.
Sí. Bueno, les contamos que la página de Federico Soria, en donde podés encontrar toda la investigación que él ha realizado sobre el grupo Benetton, ha historizado, es decir, tenés amplísima cantidad de documentación.
En la página web se llama Federico.
A ver, ahí estamos
Soria.
De nuevo, sí. Federico. Hola.
Hola, acá estamos de vuelta.
Ahí vamos. A ver.
Sí, parece que hay algún problemilla técnico.
Los Benetton están cortándolo.
Sí.
Seguramente. Bueno, les cuento así, más o menos brevemente, o intentando, cómo llegó Benetton a la Argentina, ¿no? Originalmente todos los que eran las estancias de Benetton pertenecían a la compañía inglesa de tierras del sur, y que es una empresa que crearon una serie de inversores ingleses que llegan al país después de la conquista del desierto, ¿no? Y lo que se sabe es que esos ingleses fueron parte de los que financiaron la campaña del desierto que les quitó la tierra a los pueblos originarios, ¿no? O sea que el origen básicamente de las tierras son tierras ancestrales arrebatadas a los pueblos originarios. Esta compañía inglesa de tierras permaneció en el país hasta el año 1975, en que la compra es comprada por la burguesía nacional, los Ochoa Paz Menéndez. Y ese grupo le cambia el nombre, ¿no? Por el nombre actual, Compañía Tierra del Sur Argentino, y se los vende a Benetton, le vende las tierras y las ovejas que estaban adentro, se las vende en el año 1991, ahí ya pasa a ser de Benetton. Desde entonces, los Benetton, ahí en esa fecha es cuando ingresan, y a partir de ahí empiezan a incrementar, ¿no? Y llegando a tener aproximadamente 900.000 hectáreas, y bueno, y bastante más si contamos, porque también Benetton, después de adquirir las tierras y las ovejas y toda la compañía de tierras, Benetton funda una empresa megaminera, primero con concesiones mineras dentro de sus propias tierras, pero después expandiéndose no solo fuera de sus estancias, sino también a otras provincias. Y actualmente Benetton tiene un proyecto megaminero en la provincia de San Juan que está en la etapa de explotación inicial, que es el proyecto Chita Valley.
Sí.
Y bueno, y ya llegando más a la época actual, tenemos a Benetton en conflicto con los mapuches. El primer conflicto que tienen es con la comunidad Santa Rosa del Eleque, integrada por Rosa Nahuelquir y Atilio Cuñanco, que son los loncos, y toda su familia y su descendencia, que ocupan un predio al oeste de la Ruta 40, ¿no? Esto se inicia en el 2003 y bueno, es un conflicto que todavía no se resuelve. Que tuvo una sucesión de desalojos y juicios que aún no se han resuelto, ¿no? Pero el conflicto llegó incluso a Europa, y los mapuches viajaron a Europa, a la sede de Benetton en Europa, ¿no? Y lo que lograron conseguir fue un aval, digamos, para permanecer en la tierra, pero sin heredarla, digamos, ¿no? Esto sea una solución bastante provisoria, porque en principio Benetton quería entregarles otra tierra distinta, no la que estaban ocupando, la ancestral que es de ellos, ¿no? Así que el conflicto con Santa Rosa del Eleque, a pesar de que ya lleva 14 años, todavía no se resuelve. Otro de los conflictos entonces es con la Pulov en Resistencia, que hace una ocupación o recuperación territorial en la zona de Cuyame, muy cerca de la localidad del Maitén, donde se cruza la Ruta 40 y el camino de acceso al Maitén. Ahí ocupan ahorita el río Chubut. Eso fue hace un par de años aproximadamente, y desde ahí recrudeció también, más o menos con la misma modalidad que en el caso Santa Rosa. Se iniciaron con represiones e intentos de desalojo, ¿no? El problema es que con este caso es que no los han podido desalojar, ¿no? Entonces como resistieron, fueron recrudeciendo los intentos de desalojo con actos represivos, como la represión que hubo a mediados de enero, ¿no? Y después la represión donde desaparece Santiago Maldonado, que es el primero de agosto, ¿no? Precisamente mañana se cumplen 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y continuando con la investigación de Benetton, lo que ya a raíz de que yo había hecho el trabajo de investigar cuáles eran las propiedades de Benetton, lo que encontré es que la zona que ocupa el lugar exacto, digamos, que donde hacen la recuperación territorial, según el registro catastral de Chubut, el registro de la propiedad, no pertenece a Benetton, ¿no? Con lo cual, bueno, después me puse a averiguar y efectivamente tampoco la comunidad Santa Rosa, donde está ocupando Santa Rosa, tampoco pertenece a Benetton. Y otras comunidades, hay 7 en total comunidades aledañas a la estancia de Benetton, que también son hostigadas por Benetton, no pertenecen tampoco, no están dentro de las tierras que Benetton compró a la compañía de Tierra del Sur argentino, ¿no? Así es que lo que alcancé a reconstruir más o menos es que Benetton está haciendo una ocupación de todas las tierras que rodean a sus estancias, expandiéndose, ¿no? Sin adquirirla, sino directamente ocupándola, con grupos de fuerza de choque, y también con las fuerzas represivas del Estado, ¿no?
Porque o sea que lo que también... además de hacer esta compra a sí. precio vil, como se llama en la jerga jurídica, digamos, además de esas tierras que ya son muchas, que fueron compradas de esa manera, también están ocupando sin ningún título muchas otras tierras.
Claro, exactamente, sí. Sí, primero corregir, no fue a precio vil, las compró a 50 millones de dólares, que es más o menos el valor inmobiliario que tienen. Y por la especulación inmobiliaria que ha habido en la Patagonia, esas tierras hoy cuadruplican el precio que con las cuales Benetton la compró, o sea que hoy valdrían 200 millones de dólares, ¿no? Y lo que... con respecto a lo otro que decías vos, es así. Benetton ha ido, por lo menos alrededor de las estancias de Chubut, ha ido expandiéndose hacia tierras vecinas que son fiscales o que, en el caso de Cuyamen, es una colonia que creó el gobierno nacional cuando Chubut era... todavía no existía como provincia, digamos, ¿no? La crea para entregársela a parte de los pueblos originarios que estaban desperdigados en toda la provincia de Chubut. Les entregan esa porción de territorio para que ocupen ahí, digamos. Y lo que se sabe también que la familia de Facundo Jones Guala es descendiente de aquellos primeros ocupantes de la vieja colonia Cuyamen, ¿no? Con lo cual tienen el derecho ancestral a ocupar esa tierra.
Federico, ¿cuáles son, según lo que vos has investigado, los proyectos que se tienen pensados establecer en todas estas tierras que no solamente tiene Benetton, sino tengo entendido que también hay tierras en poder de otros grupos extranjeros?
Sí, sí, bueno, ahí mismo en el blog tengo publicado un trabajo de investigación, por ahí, que fue un poco más exhaustivo para determinar los terratenientes de la Patagonia, que en realidad son muchísimos.
Sí.
Yo he publicado una lista de 100 y se queda bastante corta, ¿no?
Sí, lo he visto alguna vez.
Es muchísimo, ¿no? Y está Benetton la encabeza esa lista porque es el que más tierras acapara, ¿no? Pero hay familias como la familia Brown Menéndez, que acapara 750.000 hectáreas aproximadamente. Después hay un grupo que se llama Nieves de Mendoza, del sur de Mendoza, que acapara 600.000 hectáreas. y en ese top 10, digamos, aparecen nombres conocidos de la política argentina, como Lázaro Báez, por ejemplo, que tiene casi 500,000 de hectáreas, ¿no? O sea que el acaparamiento de la tierra no solo incluye a los grandes terratenientes extranjeros, también incluye a la vieja burguesía aristocrática nacional, que todavía conserva grandes porciones del territorio, y también incluye a figuras de la política y del espectáculo, ¿no?
Bien, en estos territorios ocupados por todos estos grupos, hay en danza proyectos de distinto tipo, mineros, represas.
Sí, hay de todo tipo. El sí. modelo extractivista está presente en toda la Patagonia. Proyectos, como decía vos, megamineros, grandes represas, forestaciones. Benetton, por ejemplo, además de las ovejas, está plantando todo con pino. Tiene más de 50,000 hectáreas actualmente con pino ponderosa, que es una variedad, una conífera que se planta así y crece relativamente rápido, ¿no? Incluso Benetton está financiando experimentos que está haciendo el INTA para crear variedades de pinos transgénicos en esa zona. Con lo cual, bueno, ese es uno de los grandes proyectos de Benetton en el sur. Y después también, además de los proyectos megamineros que tiene Benetton en la provincia de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de la provincia de San Juan, hay otras grandes corporaciones. Por las empresas megamineras, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, lo que hacen es comprar las propias tierras donde se asientan las corporaciones mineras para no tener problemas con los propietarios o con los pobladores, ¿no? Así que también es una... las grandes corporaciones mineras figuran también en la lista de terratenientes, ¿no?
Bien. Bueno, eso era un poco lo que queríamos dejar establecido y charlar con vos para que, mostrar también esto que también por el tiempo a lo mejor que se vienen dando todas estas negociaciones han ido tocando distintos sectores políticos y será por eso que también poco se habla, ¿no? Se ha hablado muchísimo sobre todo lo que ha pasado en el sur en estos meses, pero
sí, exactamente.
Pero de esto no se habla mucho. Pienso en lo personal que este es el telón de fondo de todo el conflicto con la nación mapuche. Que viene oponiéndose justamente, no solamente por recuperar los territorios que ancestralmente le pertenecen y que a fuerza de violencia han sido despojados, sino que también se oponen al desarrollo de estos mega emprendimientos dentro de su tierra, ¿no?
Claro.
Por toda la depredación que ello implica. Una pregunta más.
Contra su modo de vida, sí.
Exactamente. Y una pregunta más te quería hacer. En la LOF, donde desapareció y donde después volvió a aparecer el cuerpo sin vida de Santiago, estamos hablando de... que es un territorio que es vecino, que está colindando con una de las...
Claro, es aledaño. En realidad está el lote que ocupa la Los Cuyamen, junto con la otra comunidad vecina, que es Vuelta del Río, está completamente rodeado por la estancia de Benetton. Así que es prácticamente casi un fondo aislado, digamos, ¿no? Tienen un ingreso por otro lado, pero están prácticamente rodeados, ¿no?
Sí, Federico, ¿y por qué los medios dicen que ese sector es un territorio recuperado? Si, no sé si me entendés. Como que
están ocupando espacios que no les corresponden. Eso es lo que los medios reflejan. Es decir, que,
claro,
que la LOF es que la... está ocupando o que reocupó o recuperó territorio cuando no le pertenece a Benetton.
Claro, ¿no? Sí, les pertenecen por derecho...
No, a la empresa, digo, a Benetton, ¿no? Que no le pertenece a ellos. ¿Por qué los medios siguen reflejando esto de la recuperación de la tierra cuando en realidad no están sobre, digamos, la tierra comprada por Benetton? No sé,
claro,
si se entiende.
Exactamente, lo que pasa es que sí, entiendo. Pero bueno, la lógica corporativa de los medios, que están con el Estado y que el Estado está controlado por estas grandes corporaciones, ¿no? Es toda la lógica del gran capital transnacional y del modelo extractivista vigente hoy en la República Argentina. Es parte de esa lógica, ¿no? Y que Santiago Maldonado haya desaparecido y que la investigación se haya desviado del foco, también responde a eso. Y también que Benetton no esté para nada, no ha sido involucrado en la investigación, ni siquiera ninguno de sus empleados ha sido llamado a declarar, ni siquiera como testigo. Con lo cual es muy grave esto, ¿no? Porque el cuerpo de Santiago Maldonado aparece el mismo día en que la estancia de Benetton teóricamente iba a ser allanada. Había una orden de allanamiento para entrar a las estancias de Benetton. Y justo ese día aparece el cuerpo de Benetton, ¿no? Un cuerpo que aparece además bastante bien preservado, porque habían pasado 2 meses y medio, o sea, debería estar el esqueleto si el cuerpo hubiera estado ahí todo el tiempo, ¿no? Y bueno, las sospechas apuntan a Benetton porque Benetton tiene ahí, cerca de esa zona, es el único que tiene ladera para conservar el cuerpo así como apareció, digamos, ¿no?
También el Pablo Nocetti estuvo el día de la represión en la estancia de Benetton, que está ahí al lado de la LOF.
Sí, exactamente. La estancia de Benetton, no solo estuvo Nocetti, sino que estuvieron todos los gendarmes que participaron de la represión.
Claro, fue como un centro de operaciones.
Durmieron en las instalaciones de Benetton, utilizaron esas instalaciones como base logística, y además el personal de Benetton participó, prestó apoyo. Usaron los vehículos de Benetton para robarse el ganado de la comunidad mapuche, que hasta ahora no se lo han devuelto. Y bueno, hay un montón de indicios y de señales, ¿no? El campo de Benetton además está militarizado, está todo militarizado por la policía de Chubut. En la estancia Leleque, por ejemplo, está el cuartel policial más grande de todo el oeste de Chubut. Cuando hay ciudades como Esquel, como El Hoyo, como Epuyén, ciudades que están creciendo a un ritmo muy acelerado y tienen graves problemas de inseguridad. Y la policía de Chubut lo que hace es construir este cuartel, este gran cuartel ahí en un terreno donado por Benetton, en el medio de la nada, en el medio del campo, ¿no? ¿Para qué?
Para cuidar a Benetton, claro.
Sí, exactamente.
Cuidan intereses.
Te agradecemos superiores. Muchísimo, Federico, toda la información. Repetimos, todo esto que hemos estado hablando se puede ver en un blog que se llama Federico Soria, federico-soria.blogspot.com.ar. Ahí tienen toda la información, tienen mapas, tienen documentación de todo lo que venimos hablando y de muchísimo más. Ahí tienen los nombres de los grupos, de las empresas, la localización, bueno,
muchísima información
que ha ido documentando acá a Federico. Así que te agradecemos mucho. Era algo de lo que es necesario hablar porque, como decíamos hace un ratito, se han hablado muchísimas cosas sobre el conflicto y creo que esto también es importante, es para mí, como te decía,
aclara muchísimo, muchísimo más el panorama.
Totalmente. Así que muchísimas gracias por todo este aporte, Federico. Y se nos volvió corta.
Sí. Bueno, al compañero le mandamos un abrazo enorme.
Hay que apuntar a los documentos públicos, ¿no? Hay que basarse en eso para informar y no quedarse con las versiones periodísticas o con la bajada de línea del poder. Así que bueno, gracias por el contacto también a ustedes.
Un abrazo grande, Federico. Hasta la próxima, que seguramente van a ser varias más.
Bueno, gracias. Un saludo muy grande a la audiencia.
Gracias. Chao, chao.
Bueno, así pasó la nota complicadita, pero muy esclarecedora de muchísimas cosas que
han ido pasando, que se han ido diciendo,
que se han ido negando, que se han ido ocultando,
y que hay gente como este compañero que se dedica a eso, que se dedica a investigar y a documentar todos estos conflictos. Les repito, la página de Federico es federico-soria.blogspot.com.ar.
Lo vamos a colgar también en la página de la Asamblea, sí, para quienes quieran visitarla.
Porque bueno, ahí se como dice Flavia, se aclaran muchas cosas y es bueno también empezar a escuchar voces serias, voces que cuenten con algún respaldo, ¿no? Y no solamente en especulaciones periodísticas que al día siguiente...
Claro, con titulaciones histriónicas
y sin fundamento. ¿Escuchamos música, Flavia?
Claro. Bueno, vamos a escuchar hoy una canción haciéndole un pequeño homenaje a Daniel Biglietti, que el día de ayer falleció y, bueno, ha tenido un músico uruguayo que ha tenido una vida de compromiso con las luchas sociales. Así que desde acá un homenaje y un hasta siempre, compañero. A desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Bueno, Marisa, esa canción no podía reflejar más lo que sigue sucediendo y la acumulación por desposesión, ¿no?, de tierras en muy pocas personas, en muy pocas empresas. Bueno, tenemos una carta abierta realizada por diferentes organizaciones en la cual nosotros como Asamblea hemos participado en esa redacción. Es una carta abierta a diputados y senadores para el día de hoy. Bueno, esta carta a estos diputados y senadores de la Nación, que en estos últimos días se había reflotado con fuerza por parte de estos legisladores, la idea de aprobar, ¿no?, en el Senado una ley que de elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios, que bueno, van a obtener media sanción en la Cámara de Diputados en el 2015. En este sentido, para que este martes, el día de hoy, se encontraba la agenda una reunión plenaria integrada por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Justicia y Asuntos Penales, que esta misma mañana también fue suspendida. Esta ley, que fue elaborada y promovida por el diputado del Frente para la Victoria, Luis Bastella, busca la aprobación en la Cámara de Senadores de la mano del senador macrista Alfredo De Angelis, que bueno, acá podemos hacer claramente una conexión. Vemos Bastella, Frente para la Victoria, vemos De Angelis, Cambiemos, PRO, que están unidos por los agronegocios. Se ve claramente la relación que hay entre estos dos diputados y entre estos dos proyectos de gobierno, que mucha diferencia no tienen en las cuestiones económicas o agroindustria.
Uno de los funcionarios que ha continuado es justamente Barañá, que está a cargo
de tecnología.
Tecnología agropecuaria.
Por supuesto, y fue uno de los acérrimos defensores de la imagen macrista cuando el primer año de Macri prometía seguir sustentando muchos presupuestos que luego fueron recortados, y bueno, Barañao siguió siendo parte del macrismo que defendió, sí, desde el primer instante. Bueno, esta carta abierta dice: es para nosotros indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental, sanitario en el territorio nacional, aprobado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de Estado, universidades nacionales y equipos independientes. Esta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar veneno en el ambiente, puesto que se detectan cantidades alarmantes de estos hasta miles de kilómetros de esta fuerte emisión. Está hablando de las fumigaciones. Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante. Hemos visto a quienes pregonan esta ley en medios afines a las corporaciones de los agronegocios, diciendo que todos los sectores han sido consultados, pero una vez más no nos han tenido en cuenta la postura de los habitantes afectados por la agricultura industrial, dependiente de un cóctel de agrotóxicos, y a la población en general, puesto que con estas legislaciones se sigue poniendo en juego ni más ni menos que la soberanía alimentaria de este país. Es decir, es mucho más larga la carta abierta, pero puntualmente quienes hemos sido parte de la redacción de este documento, más quienes han ido adhiriendo, que al final tenés una lista casi interminable de organizaciones que hoy dan fe de la contaminación que generan las fumigaciones de agrotóxicos, que siguen sosteniendo un cultivo contaminado, enfermo. Hemos tenido nosotros la voz de Mariela Leiva muchísimas veces, la directora de la Escuela de Gualeguaychú, que ha ganado un juicio por contaminación, por fumigación, por agrotóxicos. hemos sido testigos y seguimos siendo testigos de muchísimos lugares donde hay muchísimos niños afectados. Esta niña que muere por consumir mandarinas.
Que también fue procesado hace poco el fumigado.
Exacto, es decir, esta carta abierta recuerda a los senadores y a los diputados que este modelo industrial, agroindustrial, está caduco.
Está caduco y no está dirigido al pueblo, ¿no?
Exacto.
No es en servicio del pueblo, de todos los argentinos y argentinas. Es en beneficio de grupos, de intereses económicos de estos grupos empresarios.
Y ahí podemos ver que todo este tejido
está creciendo, claro. La tendencia en muchos lugares, y se está demostrando que produciendo de otra manera no se alteran ni se minimizan niveles de ganancia o de rendimiento, y encima, más importante, se cuida la tierra que queda para el futuro.
Claro,
¿no?
Se desertifican las fumigaciones que lo hacen con avionetas, se extienden muchísimo más. Es decir, la nota habla de que no se puede fumigar con, o sea, es decir, la ley de agrotóxicos no es posible envenenar con responsabilidad. No podemos tirar desde aviones veneno y querer controlarlos. Es como decir controlar minería a cielo abierto. Es toda una falacia que está totalmente comprobada. No
está
solo
comprobada, incluso leí antes que se nos termine el programa,
sí.
Te cuento una cosita que está relacionada justamente con la imposibilidad de controlar este tipo de producción que se hace con total desprecio de la vida y del ambiente de las futuras generaciones. Esta semana se ha conocido un análisis de la Universidad Católica de Cuyo que había tomado muestras de agua en la localidad de Hachal y ha encontrado mercurio por sobre los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud, pese a que esos límites permitidos habían sido ya manipulados, habían sido alterados y elevados para poder favorecer este tipo de cosas, de producciones. Aún así, tras el derrame en Veladero, en la
localidad, los índices son mucho más altos. Sí,
exactamente. Hay índices de mercurio altísimos en el agua que se consume en la localidad de Hacha.
Es tremendo cómo se juega con la vida de las futuras generaciones, donde estamos hipotecando la vida de la humanidad, nada más y nada menos. Bueno,
esto se está tratando sí, en el Congreso, y vamos a estar informando cómo se va desarrollando, ¿no?
Exacto. Bueno, también una noticia, el día 2 de noviembre se realiza un encuentro, ¿no? Que es no a la planta nuclear ni en Río Negro ni en Bahía Blanca. Esto lo organiza el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia de Bahía Blanca, porque bueno, la gente de Río Negro logra no dejar construir,
prohibir
la construcción de esta planta nuclear en Río Negro, pero bueno, como los acuerdos son acuerdos y está firmado, la quieren abrir en Bahía Blanca. Recordemos que Bahía Blanca tiene también muchísima resistencia, porque también está sufriendo cuestiones de contaminación por hidrocarburos. Bueno, eso era como para no tirar noticias de lo que está sucediendo también en otros lugares que tienen problemáticas como nosotros de uranio. Bueno, Mari, se nos terminó el programa. Teníamos muchísimas cosas más como para contarles, pero puntualmente para invitar para el día de mañana a la marcha por conmemorarse, digámosle así, o por cumplirse 3 meses desde la desaparición de Santiago Maldonado.
Sí, la familia convocó hace unos días a marchar nuevamente, a movilizarse nuevamente, esta vez en reclamo de justicia, en reclamo del juicio y castigo de los responsables de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado y de su asesinato. Hubo una gran movida antes de las elecciones para tratar de sellar, entre comillas, esto, tratando de aprovechándose de, vamos a llamar un error del juez, que sale el viernes antes de las elecciones a decir que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones, aparentemente. Sí. A partir de ahí, todos los medios afines al gobierno tratan de darle un punto final, un caso cerrado.
Apareció el cuerpo, se terminó el problema.
Apareció el cuerpo, parece que se ahogó, como si hubiese estado sentado tomando mate a la orilla del río. Claro. Y se hubiese caído y se hubiese ahogado.
Que no ha...
Santiago Maldonado estaba participando de una acción en defensa de los territorios mapuches, acompañando a los mapuches. En ese marco fueron reprimidos, en ese marco fueron
perseguidos
a balazos por la Gendarmería Nacional, con el señor Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich, alojado en la estancia de Benetton, como escuchábamos al lado.
La gendarmería donde, utilizando también las instalaciones
al lado de
Benetton.
Donde se desarrollaban estas cosas. Entonces, no fue lo que se trata de decir.
De imponer.
Seguimos diciendo que a Santiago lo asesinó la gendarmería, lo asesinó el Estado es responsable, y por eso nos adherimos a la marcha de mañana y a todo el pedido de justicia para que se castiguen los responsables.
Y que se conozcan los trasfondos. Nos vamos con una, bueno, una... algunas cosas que nos cuenta su hermano con un tema musical, y el pedido de justicia viene también desde el amor profundo por la tierra y por los compañeros que nos consideramos hermanos. Bueno, esto es todo por hoy. Y justicia por la vida de cada persona que lucha por este mundo y mucho mejor.
Santiago tiene 28 años, es un pibe bohemio, con sus ideales muy bien puestos, amante de la naturaleza o las cosas relacionadas con la tierra, defiende varias causas, o por lo menos en las que cree, los pueblos originarios, contra la mega minería, es tatuador como oficio, medio de vida, pinta murales, hace música, toca el bajo, la batería, muy autodidacta en todo. Todo, tenía otra vida y ahora es diferente. Ahora es 100% buscarlo a Santiago.
Quiero un día transportarte.
Y la gente también en la calle.
A mi ser, verás que no es así.
Que nos acompaña, que nos manda mensajes, abrazos. Y esa gente también le cambió la vida. Marcándole cosas como lo hago yo, pero mi vieja, para mi vieja es el más chico, es el mimado. Mi abuela lo recontra extraña. Mi abuela tiene 83 años. Cuando hablo con ella está triste porque, aparte de extrañarlo a Santiago, que no aparece, yo me la paso llorando últimamente.
Sabe que siempre he sido amigo.
Yo tengo que razonar con la cabeza y con la justicia. No puedo con el corazón porque me jugaría en contra.
Que casi siempre armo líos de los que después lloraré.
O sea, yo tengo que encontrarlo a Santiago. Y la justicia tarde o temprano tiene que llegar.
Abrázame.
trabajando, ¿no? Vivimos para esto, ¿verdad? Antes tenía proyectos, mi mujer también, mi familia. Bueno, yo no sé qué voy a hacer mañana. Yo no pedí esto. Y me cae y me toca hacer cargo. No tengo, es la única forma que tengo de encontrarlo a Santiago. No tengo otra que seguir buscándolo y que no haya más desapariciones forzadas de personas. Porque la verdad es que 34 años de democracia. Y caer en eso, hay mucha gente que está muy triste por esto. Te das cuenta cuando le veo las caras a las madres, a las abuelas. Yo no puedo creer el sufrimiento que tienen. Recibimos afecto. Todas esas cosas son lo que yo me quedo. Sentir lo que te transmite la gente. Santiago, donde estés, quiero que sepas que te quiero. Cada día que paso te extraño más. Necesito que aparezcas pronto. Y me pregunto por qué te voy.
Hora 17. Nicolás Duchovne explicó los alcances de la reforma tributaria.
El ministro de